All right, muy bien. Pues hoy el tema que nosotros vamos a estar hablando es el tema de la formación estratégica. La formación estratégica. Por tercera vez lo voy a repetir, la formación estratégica. All right, la formación estratégica. Entonces, pues hay dos palabras claves que vamos a mirar hoy. La formación estratégica. Y creo que cuando nosotros estábamos tomando aquella clase sobre finanzas, administración y ley, nosotros aprendimos de que los principios de las empresas seculares se aplican al ministerio de la iglesia. Lo voy a repetir, ¿verdad? Aprendimos en aquella clase de administración, finanzas y ley que principios, buenos principios de administración y de mayordomía se aplican a lo que es un ministerio en una iglesia. Y creo que tal y como todas las demás empresas que existen, cualquier tipo de empresa que sea, o negocio o compañía que existe, cada buena compañía debe de tener una estrategia. La palabra estrategia es una palabra clave. Yo, por ejemplo, si yo fuese un invertidor en una compañía, que desde luego estamos viviendo en unos tiempos donde cualquier persona puede ser un inversionista. Usted puede comprar actuaciones en la bolsa de valores. Hoy día usted tiene acceso a eso. Yo no estoy aquí para promover las aplicaciones que usted puede bajar a su dispositivo o a su celular. Y usted puede ser un inversionista hoy día y comprar actuaciones en cualquier compañía, en Starbucks, en Dunkin' Donuts, en lo que sea. Usted lo puede hacer hoy día. Y hay mucha gente que hace eso. Pero si usted fuese a ser un inversionista, supongamos en la compañía de Apple o en la compañía de Microsoft o qué sé yo, cualquier otra compañía que está tomando auge en estos días. ¿Cuál es la compañía de carros eléctricos? Se me escapa. Tesla, ¿verdad? La compañía de Elon Musk, por ejemplo. Pues usted, si usted es un buen inversionista y usted va a invertir mucho económicamente en una compañía comprando actuaciones, por lo menos un inversionista inteligente va a pensar en la estrategia de esa compañía. ¿Tendrá esa compañía una buena estrategia? Utilicemos la compañía de Tesla por un momento. ¿Tiene Tesla una buena estrategia para causar que su negocio crezca? ¿Sí o no? Y eso tenemos que hacernos la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, esta compañía, y usted está diciendo, esto no tiene nada que ver con la iglesia, esto no tiene nada que ver con teología, pero no se preocupe, estamos hablando de los principios que son necesarios también para el ministerio, ¿verdad? La compañía de Tesla también tienen una otra compañía que se llama SpaceX, que hacen cohetes que llevan a, están planificando, créelo o no, están planificando llevar al ser humano al planeta de Marte. Y eso son realidades. Vivimos en un mundo donde estas cosas se están planificando hoy día. Son realidades. Esto no es nada oculto que se está haciendo en una esquina, sino que esto está en las redes sociales, esto está en YouTube, esto es información que usted puede buscar. Pero ¿tendrá Tesla una buena estrategia para el carro eléctrico? Y uno, yo voy a usar eso de ejemplo. Yo sí sé que el carro eléctrico necesita puntos y estaciones de recargamiento, ¿verdad? Y una de las cosas que está haciendo Tesla es desarrollando lugares donde estos carros eléctricos se puedan recargar, ¿verdad? Incluso están trabajando muy duro para que en una media hora el carro pueda recargar su batería y correr otras 400 millas más antes que tener que ser recargada. ¿Estamos entendiendo? ¿Me están siguiendo? Para ser recargada, ¿verdad? Y tal, yo, mi opinión personal, pues yo creo que están haciendo una buena estrategia. Pues, y miramos esas cosas cuando vamos a invertir en una compañía. Ahora, ¿por qué será que las estrategias son importantes Las estrategias son importantes para las iglesias y para el ministerio porque son las estrategias que nos dejan saber si una iglesia está pensando en el futuro. Una iglesia que no tiene ningún tipo de estrategia, pues en sí tendríamos que cuestionar, habría un signo de interrogación sobre ese ministerio y tendríamos que preguntarnos, caramba, ¿esa iglesia tiene alguna estrategia para el futuro, para el día de mañana? ¿Dónde se ve ese ministerio de aquí a 3 años? ¿Dónde se ve ese ministerio de aquí a 5 años? Y uno, la iglesia tiene que hacer ese asesoramiento introspectivo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Para qué? Para cumplir con la gran comisión, ¿verdad? ¿Cuál es la gran comisión? Que es el mandamiento principal de la iglesia, ¿verdad? Id por todo el mundo, ¿verdad? Y predicarle el evangelio a toda criatura. Como acaba de decir Ana, creo que estaba enfatizando esa, o fue lesbia que lo dijo, ¿verdad? Y eso en sí podemos decir que, y si utilizaríamos a nuestro Señor Jesucristo como modelo, tendríamos que decir que, y la pregunta que podemos plantear sobre la mesa, ¿verdad? Hoy en esta clase, como una mesa de trabajo en este tema, ¿dejó el Señor Jesucristo una estrategia para su iglesia, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí, Bienvenida dice que sí, Moisés dice que sí, Esvin dice que sí, ¿verdad? El Señor Jesucristo le da ese mandamiento, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Enseñándole todas las cosas, ¿verdad? Que yo he enseñado, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Mateo 28, 19, creo que es. Y lo voy a leer para ser fiel al texto. Para no errar en el texto, para poderlo decir con precisión, ¿verdad? En el 18 comienza, dice, acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad, lo ve allí en tu Biblia, me ha sido dada en el cielo y en la tierra, como dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos días? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, esa es la promesa de Cristo a sus discípulos, esa es la promesa de Cristo a nosotros, esa es la confianza que nosotros podemos tener en Cristo, de que toda potestad le ha sido dada, como dice ahí en ese texto, en el cielo y en la tierra. Así que sobre el mundo invisible de los ángeles, desde el querubín y serafín y el arcángel más grande que hay en el cielo, Cristo tiene autoridad allá arriba y todo lo que suceda en esta tierra, todo lo que nazca en esta tierra, todo lo que sea producido en esta tierra, todo lo que se puede tocar en esta tierra, todo gobierno de esta tierra, ¿quién tiene toda la autoridad? Jesucristo tiene toda la autoridad, ¿verdad? Y si Cristo tiene toda la autoridad, ¿puede la iglesia fallar, sí o no? ¿Sí o no? Mi hermano, la iglesia, tal vez, estamos hablando en términos espirituales, ¿puede la iglesia fallar, sí o no? La iglesia está fundada sobre el Señor Jesucristo. Mi hermano, la iglesia no falla, no va a fallar en la gran comisión. Sí, hablando, sí, lo podemos aclarar, ¿verdad? En términos teológicos, estamos hablando teológicamente, en términos de lo que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico y el cuerpo universal de Cristo, todos los que han sido lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo, todos los que han nacido de nuevo, que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo no fallará. La iglesia de Jesucristo seguirá siendo usada por el Espíritu Santo para llevar la gran comisión. Pero esa realidad espiritual, esa realidad
que voy a usar dos palabras grandes, ¿verdad? Insoslayable, algo que no se puede socavar, es una realidad espiritual, ¿verdad? Esa realidad no quiere decir que nosotros podemos ser indiferentes y olvidarnos de tener una estrategia para alcanzar la comunidad local donde existe nuestra iglesia. Su iglesia tiene que tener una estrategia para alcanzar su comunidad local y tiene que pensar en el futuro, ¿verdad? Tiene que pensar en el futuro y repito, estoy siendo bien redundante, pero la iglesia tiene que tener una estrategia. La iglesia tiene que estar pensando en el futuro, tiene que estar pensando en cómo va a alcanzar su comunidad para Cristo, cómo su iglesia local va a cumplir su parte en la gran comisión, ¿okay? Y usando al Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, Él es su Señor. Si usted es un seguidor de Cristo y usted es un creyente, ha nacido de nuevo, el Señor Jesucristo es su Señor, Él es mi Señor, nuestro Señor. Sin dudas ha dejado una estrategia para alcanzar este mundo, ¿verdad? Si vamos al libro de los Hechos, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿verdad?, que no salgan hasta no recibir, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo en su vida. Y luego Él le dice, serán testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y vemos también una estrategia allí. El Señor Jesucristo, primero ser llenos del Espíritu, ¿okay?, y luego ser testigos. Y si nosotros usamos este cuadro, ¿verdad?, de este aspecto de como un epicentro, ¿verdad? La iglesia sería testigo en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y si usted lee el libro de los Hechos cuidadosamente, algunos creen que ese mismo bosquejo es precisamente lo que se observa en el libro de los Hechos. Se observa un bosquejo porque literalmente el libro de los Hechos, aunque esto no necesariamente tiene que ver con la clase y esto es un poquito más teológico, pero lo que podemos decir con claridad es que el libro de los Hechos, que documenta aproximadamente 29 años de historia, documenta el libro de los Hechos, 29 años de historia de la iglesia primitiva, es lo que se documenta. Y en esos 29 años de desarrollo, literalmente se puede ver ese cumplimiento, porque el bautismo del Espíritu Santo sucede en Judea, ¿verdad? Luego, cuando uno sigue leyendo el pasaje, uno ve a Felipe, el evangelista, predicando en Samaria. ¿Y cómo termina el libro de los Hechos? Con Pablo en Roma, en una casa donde él está tranquilo. Y creo que él es por el espacio de un año que él está allí predicando el evangelio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vemos que y Roma sería representativo del fin del mundo, ¿verdad? El mundo conocido del mundo antiguo, ¿okay? Pero ¿qué es lo que estamos platicando aquí, Dulce? Estamos platicando del término de estrategia, de que Cristo dejó una estrategia, ¿verdad? Vemos una estrategia de evangelismo, una estrategia de crecimiento, ¿verdad? Que la iglesia ha sido llamada a llevar el evangelio. Claro, es imposible hacerlo sin el empoderamiento del Espíritu Santo, pero aunque, y yo le voy a decir esto, tal vez suene un poquito controversial para usted, tal vez usted no esté acostumbrado de escuchar este tipo de cosas, pero aún el hecho de que usted tenga el bautismo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se está moviendo dentro de su iglesia y dentro de su congregación, no quiere decir que usted puede ser indiferente con respecto a lo que es tener una estrategia de crecimiento para su iglesia. Usted y yo tenemos que tener una estrategia de crecimiento para nuestras iglesias donde pertenecemos y pensar en el futuro, cómo vamos a alcanzar nuestra comunidad. Ahora, antes de entrar un poquito más de lleno al material del libro, creo que es importante que cuando vamos a desarrollar una estrategia, que, y tal vez estoy poniendo el pie en el pedal del carro un poquito muy rápido y acelerando la clase, pero espero que podamos procesar estas ideas en nuestras mentes para entenderlas y poderlas asimilar y encontrar el valor de estas ideas. Pero yo creo que cuando nosotros estamos hablando de una estrategia, una de las cosas que yo creo que debemos ser es lo más específico posible. Específico posible cuando desarrollamos una estrategia. ¿Ok? ¿Se atreven a repetir esa palabra conmigo? Específico. Específico. Digámoslo de nuevo. Tenemos que ser específico. Referentes a nuestra estrategia para alcanzar a nuestra comunidad. Y yo lo voy a repetir. Tenemos que ser específicos referente a nuestra estrategia para alcanzar nuestra comunidad, para cumplir la gran comisión, para hacer nuestra parte como iglesia local en el cumplimiento de la gran comisión, ¿okay? De ese mandamiento que el Señor nos dio en Mateo 28, 17 al 20, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? En Mateo 18, versículo 19 al 20, o 17 al 20, por ahí. Ahora, ¿cuántas veces, verdad, no hemos escuchado, verdad, a nuestros pastores que nos aman, nuestros pastores que se preocupan por nosotros, predicar del púlpito y decir, tenemos que alcanzar las almas? ¿Han escuchado el pastor decir eso, verdad? El pastor ha dicho, tenemos que predicar el evangelio. Su pastor le ha dicho tal cosa. Yo lo he dicho como predicador, verdad, como pastor, como maestro. Tenemos que hacerlo. Pero, ¿qué tal? Aunque eso sea una verdad, una realidad, sin embargo, esa declaración, ese mandato, ese imperativo no ha sido específico. Nuestros pastores han predicado, pero no han sido específicos. No han hablado de la estrategia, ¿verdad? No han hablado de la estrategia. Han hablado de lo que se tiene que hacer, pero no han desarrollado una estrategia específica. Vamos a tomar algunos pasos hacia atrás, ¿verdad? Y volver a hacer la misma declaración. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que alcanzar esta comunidad para Cristo. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer las preguntas. ¿En qué área de la comunidad vamos a evangelizar? ¿Dónde es que vamos a evangelizar? ¿Cuál es nuestra estrategia? Ok. Tenemos que predicar en nuestra comunidad, pero ¿a dónde lo vamos a hacer? ¿En la Main Street, aquí, en Patchogue? ¿Vamos a hacerlo en los supermercados? ¿De Bravo Food Supermarket? ¿Lo vamos a hacer allí, a la estación del tren? ¿Dónde vamos a hacer este trabajo? Okay. ¿Qué tipo de gente estamos tratando de alcanzar? ¿Verdad? Para ponerlo en palabras bien sencillas, ¿verdad? ¿Qué gente estamos tratando de alcanzar? ¿Estamos tratando de evangelizar a los niños de la comunidad? Porque hay muchos niños, hay unas escuelas, sabemos que en Patchogue miramos, estudiamos la demográfica y nos dimos cuenta de que el 28% de las personas que viven en Patchogue tienen menos de 18 años de edad. Son de entre 5 años y 18 años de edad. ¡Wow! Pues entonces en nuestra comunidad debemos de enfocarnos sobre ese segmento de la comunidad y vamos a desarrollar programas en la iglesia para alcanzar a la juventud y alcanzar los niños. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad? Digan un amén un poco más fuerte para que yo me sienta más motivado. Gracias, Moisés, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos comenzando a definir nuestra estrategia. ¿Qué gente estamos tratando de alcanzar? Vamos a ir y vamos a evangelizar a nuestra comunidad. Ok, perfecto. Vamos a ir casa por casa. Así que, ¿cuántas casas? ¿Cuántas casas queremos alcanzar en este año? ¿Cuántas casas? ¿Cuál es el número de casas que nosotros queremos alcanzar en este año? Y estamos siendo específicos, ¿verdad? Alrededor de la iglesia, mira, conforme a lo que los documentos que yo pude buscar a través de Google, estamos hablando prácticamente, este es el mundo en que vivimos, ¿verdad? Alguien dijo San Google. Pero a través de Google, ¿verdad? Usted se mete en Google y la información demográfica está ahí, mi hermano. Y usted busca en su ciudad, y usted busca en su pueblo, y usted mira dónde está ubicada su iglesia. Y usted literalmente puede buscar los mapas, satélites, y contar cuántas casas hay alrededor de la iglesia. ¡Wow! Solamente a 5 millas alrededor de la iglesia, de radio de la iglesia, hay 3,200 casas. ¡Wow! ¿Qué tal si nosotros nos motivamos para desarrollar un plan que en los próximos 5 años vamos a llegar a esas 3,000 casas con el Evangelio de Jesucristo? Y anualmente, no veo a nadie motivado, solamente, ¿seré que yo? Motívense conmigo, ¿verdad? Yo voy a alcanzar estas 3,000 casas en los próximos 5 años. Quiere decir que tenemos que son 600 al año que tenemos que alcanzar. Bueno, y tal vez eso sea demasiado, ¿verdad? Eso es demasiado, 600. Pues si no podemos ir en persona, pero le vamos a mandar cartas por el correo, lo vamos a hacer. Pero de alguna manera u otra vamos a dejar que estas 3,200 casas que están entre 5 millas alrededor de nuestra iglesia conozcan que nuestra iglesia existe y conozcan que nuestra iglesia tiene un programa para la juventud y conozca que nuestra iglesia tiene un programa para los niños. Porque según el estudio que yo hice aquí, y yo sé que el Señor nos ha mandado a llevar la gran comisión, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia que nosotros vamos a hacer? Mira, y conforme a los estudios que hicimos, nos dimos cuenta que en nuestra comunidad el 28% de las personas tienen entre la edad de 18 años a 5 años, así que vamos a empezar a entrenar hermanas aquí en la iglesia y hermanos para que trabajen con los niños y hacer programas educativos y de adiestramiento para tener líderes para todos esos niños, porque yo estoy orando que el Señor va a traer esos niños a esta iglesia y vamos a traer programas de adiestramiento y preparación para líderes de jóvenes para alcanzar a todos esos jóvenes que vamos a evangelizar en esta comunidad. Y mira, aquí hay 3,200 casas, vamos a alcanzar todas estas casas en 5 años. Nuestra meta son 600 casas al año. De esas 600, por lo menos el 10% debemos de comprometernos a tocar esas puertas. Los demás, si es demasiado de mucho, le mandamos cartas a través del correo, pero vamos a dejar a esa gente saber que aquí hay una iglesia y que tenemos ministerios de niños y de jóvenes en esta iglesia para esta comunidad. ¿Y qué es lo que está haciendo el pastor cuando piensa de esa forma? ¿Qué es lo que está haciendo el líder cuando el líder piensa de esa forma? El líder está desarrollando una, ¿qué? Estrategia. Así que debemos de estar alegres de que nuestros pastores nos están diciendo que tenemos que predicar. Debemos de estar alegres de que nuestros pastores nos están diciendo que tenemos que alcanzar nuestra comunidad y que tenemos que evangelizar, pero no debemos de estar alegres cuando no existe una estrategia. ¿Okay? No debemos de estar felices. No debemos de ser pasivos, no debemos estar conforme, tener conformismo de que no existe una estrategia de evangelismo en nuestra comunidad, ¿verdad? Y yo repito lo que dije al principio, gloria a Dios, se ha movido el Espíritu Santo en su iglesia. ¡Qué bueno! Gloria a Dios por eso. Se ha sentido la presencia de Dios en nuestras iglesias. Eso es bueno, eso es excelente. Y todo eso es necesario. Pero esas realidades espirituales no quieren, aunque se esté convirtiendo gente en la iglesia semana tras semana, todavía no nos podemos dar el lujo de olvidarnos de lo que es una estrategia para la iglesia. Aunque no quepa más gente en la iglesia, que esto esté lleno, que tengamos que hacer 2 y 3 cultos, con todo y eso, no nos podemos dar el lujo de olvidarnos de lo que es una estrategia. Todo lo que Dios está haciendo es una indicación de que se puede hacer más. Todo lo que está ocurriendo dentro de la iglesia, todo lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia, sencillamente es un indicio, es una pista del potencial que tiene esta iglesia. Esta iglesia puede alcanzar, esto es pequeño aquí para lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y la estrategia tiene que ser parte de lo que es este tema de liderazgo que nosotros estamos tratando, ¿verdad? Liderazgo eficaz es este libro. Y eficacia en el liderazgo, es tener estrategia, ¿ok? Es tener estrategia. Esto no quiere decir que toda esta motivación y toda esta proyección, todo este aspecto positivo y aún tener una actitud positiva con respecto al evangelismo, eso no quiere decir que no van a haber problemas. Mientras más grande y más desarrollada y mientras más específica sea su estrategia, más evidente van a ser los problemas que usted tiene para alcanzar lo que usted tiene que alcanzar, ¿verdad? Ya he dicho que es necesario ser específico, lo más específico con su estrategia para alcanzar la comunidad. Lo más específico posible. ¿Cuántas casas? ¿Cuántos ancianos viven en mi comunidad? Usted comienza a pensar. Y hay algunos, ¿verdad?, que hablan del tema de igle crecimiento. Yo les recomiendo un buen libro de igle crecimiento escrito por Juan Wagenfeld. Eso está en la bibliografía que yo les regalé a cada uno de ustedes. Busquen ese libro. Cómprenlo y léanlo. Si sientes que el Espíritu Santo te lleva hacia este tema de igle crecimiento, léete ese libro de Juan Wagenfeld. Es muy bueno, muy excelente. ¿Okay? Hay otros, Juan Wagenfeld no dice esto, pero hay otros que hablan del tema del igle crecimiento, del crecimiento de iglesias, y dicen esto, y yo creo que tienen sentido, ¿verdad? No solamente tenemos que aprender a hacer exégesis de la Biblia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me encanta el exégesis de la Biblia. Mi hermano, a mí me encanta, lo estoy diciendo con la máxima humildad posible, pero a mí me encanta estudiar la palabra de Dios y llegar al verdadero significado del texto de la Biblia, ¿verdad? Y cuando yo predico, mi máxima ambición en la prédica es ser fiel, fidedigno al texto, ¿verdad? No quiero decir lo que la Biblia no dice. Yo quiero decir lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que Jonás se tragó al pez, pues eso es lo que yo voy a predicar. Hermano, porque Jonás se tragó un enorme pez. Eso no está en la Biblia, es al revés, ¿verdad? El pez se tragó a Jonás. Pero si hubiese dicho eso la Biblia, aunque contradiga mi lógica, yo voy a decir lo que el texto de la Biblia dice. Y eso es exégesis. Exégesis es tratar de llegar al pensamiento del autor. ¿Qué dijo el autor? ¿Qué escribió Mateo aquí? ¿Qué escribió Marcos? ¿Qué escribió Lucas? ¿Qué dijo Santiago? ¿Qué dijo Juan? ¿Verdad? ¿Qué dijo Judas? Y eso es lo que uno quiere hacer, es llegar a la esencia del texto, lo que realmente dice el texto. Eso es exégesis, tratando de llegar a ese significado, ¿verdad?, al pensamiento del autor. Y eso es lo que uno hace en los ejercicios del exégesis. Pero algunos que hablan del tema del igle crecimiento, ellos dicen, no solamente tenemos que hacer un exégesis de la Biblia, tenemos que hacer un exégesis de nuestras comunidades. ¿Qué está pasando en nuestras comunidades? ¿Cuáles son los recintos en nuestras comunidades donde la juventud le encanta aglomerarse e ir? ¿Cuáles son los lugares donde las mujeres entre la edad de 35 años a 52 años le gustan ir? ¿Cuáles son los shopping malls, las tiendas a donde le encantan comprar? Y uno tiene que aprender a hacer un exégesis de su comunidad, de su vecindario, porque primero, yo le voy a decir algo, la iglesia suya existe a donde existe a propósito y porque Dios puso esa iglesia allí. Esta iglesia está aquí por la voluntad de Dios. Yo no conozco la dirección de esta iglesia, yo sé que es River Avenue, pero esta iglesia está en esta cuadra no por casualidad, no al azar. Eso no es que un hermano se levantó un día y dijo, vamos a construir una iglesia ahí, no importa dónde sea ahí. No, el Señor eligió la comunidad específica donde existe su iglesia. Y su iglesia está allí con un propósito bien específico, bien definido para alcanzar la gente que vive alrededor de esa iglesia. Y nosotros tenemos que preocuparnos por la estrategia. Cuando uno mira a su comunidad y uno dice, caramba, están construyendo tantas casas. Hay una, no sé ni cómo se llama eso, creo que es Bristol, que están construyendo esas casas de otoño para senior living, para senior housing. ¿Estoy yo hablando solo o alguien puede comprobar lo que yo estoy diciendo? No los han visto, tal vez no se han fijado, ¿verdad? No están haciendo exégesis de su vecindario, tal vez como yo esté pensando. Pero aquí en Long Island están construyendo muchos apartamentos para ancianos. Los están construyendo. Tú caminas por el highway, allá en Medford construyeron uno. ¿Cómo se llama? Son como co-ops, pero son para gente anciana. Son casas de otoño que están construyendo en la isla, pero las construyen como si fuesen apartamentos y son comunidades para ancianos. ¿Qué me está diciendo eso a mí de mi comunidad? Eso me está diciendo a mí varias cosas. Me está diciendo que la gente está viviendo más años. Están viviendo más años. La gente, 70 es el nuevo 80. Perdón, 80 es el nuevo 70. 60 es el nuevo 50. Si usted tiene 40, siéntase como que tiene 30, porque la gente está viviendo más tiempo, están viviendo más años. ¿Qué nos dice eso en términos de exégesis de mi comunidad? Que mi iglesia tiene que tener ministerio para los ancianos, porque están viviendo más años. Y posiblemente un ministerio en la iglesia sea un ministerio que está escoltando a esos ancianos desde allí, de ese lugar que construyeron donde viven, hacia la presencia de Dios. ¿Verdad? Qué hermoso si se desarrollaría un ministerio así, que va y visita a esa gente en soledad. Y usted, ese ministerio que se levanta en la iglesia de 5 o 6 hermanos, son los últimos amigos que esa gente en la casa de otoño van a tener antes de partir de la tierra y entrar a la presencia del Señor. Y hay oportunidades de evangelismo, de ganar almas, sin importar la edad, sin importar que son ancianos o de que sean niños recién nacidos. ¿Cuántos niños están naciendo en mi comunidad? ¿Cuáles son los hospitales? ¿Cuáles son las estadísticas? Podemos hacer exégesis de nuestras comunidades para desarrollar una estrategia específica para alcanzar la comunidad donde su iglesia está ubicada, donde su iglesia está localizada, porque su iglesia está localizada precisamente donde está, porque Dios lo intencionó y porque Dios la plantó allí. Y hacer exégesis, desarrollar estrategia, es crucial para el crecimiento de las iglesias. ¿Y sabes qué? Nosotros vemos la realidad de que hay iglesias que crecen y hay iglesias que no crecen. Pueden estar de acuerdo conmigo que hay iglesias que crecen y hay iglesias que no crecen. Hay iglesias que llevan 30 años en el mismo lugar, en un lugar que mide 50 pies por 200 pies y lo que tienen son 25 miembros y llevan ahí un fracatán de años. Yo creo que por cada año tienen un miembro. Llevan 30 años y tienen un miembro, ¿verdad? Y yo voy a ser honesto. Yo no me voy a atrever a cruzar las rayas rápidamente y a criticar dicha congregación. Yo no estoy para eso, ¿verdad? Solamente Dios conoce la dinámica de esa congregación, conoce las dificultades que ese pastor está teniendo con esa membresía. Y quién sabe todos los retos que existen dentro de esa congregación que han sido factores contribuyentes a que esa congregación no crezca, ¿ok? Pero posiblemente, ¿verdad? Yo creo que el ministro de esa iglesia y los líderes de esa iglesia por lo menos deben de preguntarse, ¿hemos hecho una estrategia para la iglesia, para que nuestra iglesia crezca? ¿Y hemos sido específicos con nuestra estrategia, ¿verdad? Ya hemos aprendido de que leer la Gran Comisión así de volada no es suficiente, ¿verdad? Tenemos que hacer un asesoramiento de la comunidad donde nuestra iglesia está. ¿Qué podemos hacer para alcanzar esta comunidad para Cristo y dejar esta comunidad saber de que existe esta iglesia aquí, aunque sea una iglesia de 25 personas? El tamaño de su iglesia no es una excusa para no hacer una estrategia para alcanzar su comunidad, mi hermano. Yo soy transparente con ustedes. Yo tenía una pequeña iglesia, pero mi hermano, nosotros teníamos estrategia de evangelismo para nuestra comunidad. Nuestra pequeñez como congregación no quería decir que no íbamos a tocar las puertas de nuestra comunidad y llevar folletos a las casas. En la iglesia nosotros ordenábamos material, nos regalaban material, tratados a todo lo que da, y hacíamos unos folletos, íbamos a las casas, poníamos los folletos, tocaban la puerta, si nadie contestaba, dejábamos el folleto, vamos a la próxima. Mi hermano, nuestra iglesia, hermanos adoptaban una cuadra. Estos hermanos allí van a adoptar la calle tal, y ustedes van a evangelizar esa calle. Esto, mira, aquí la iglesia ha proveído los materiales para que ustedes evangelizan, vayan. Y lo hacen, y luego en un mapa, esta calle está hecha, pues vamos a pintar aquí en verde todas las calles que hemos evangelizado. Nos faltan estas calles, necesitamos alguien que adopte esta calle, mi hermano. Y nosotros estábamos evangelizando, haciendo un esfuerzo, sin importar el hecho de que no teníamos mucho dinero, sin importar el hecho de que algunos de nuestros hermanos eran mayores de edad y era difícil. No importa, vamos a continuar y hacer lo que podemos hacer, ¿verdad? Estábamos haciendo lo máximo que podíamos, ¿verdad?, para desarrollar estrategia. Y esto es importante. Y creo que he enfatizado lo suficiente sobre ese punto. Así que vamos a hablar un poco sobre la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Porque cuando hablamos de... ¿Hay alguna pregunta o algún comentario, alguna observación por el momento? Ok. Hablando de estrategia, ¿verdad? La estrategia en una iglesia ¿verdad? Es algo que, si somos sinceros y somos honestos con respecto a lo que es una estrategia en una iglesia, tendríamos que decir que desarrollar una estrategia para una iglesia no es algo que es fácil. Es algo que se toma tiempo. Aún desarrollar una estrategia es algo que se toma tiempo. Incluso en el desarrollo de nuestra estrategia, como ministros, como líderes en nuestras congregaciones, debemos de realmente buscar la guianza del Espíritu Santo en el desarrollo de esa estrategia. Sinceramente. Porque puede ser que uno vaya desarrollando una estrategia, mi hermano, y ahora vamos a hablar en términos espirituales, ¿ok? Tú puedes desarrollar el mejor plan posible, pero aún en el desarrollo de su plan, usted necesita la guianza del Espíritu Santo, ¿ok? El hecho de que usted conozca todos los datos de su comunidad no quiere decir que su estrategia va a funcionar. El elemento espiritual nunca se puede eliminar, ¿verdad? Esa realidad espiritual de la guianza, de la reflexión, la meditación, la oración. ¿Será esto lo que Dios quiere? Mira, hemos aprendido de que nuestra comunidad es esto lo que hay. Pero ¿será que Dios quiere dirigirnos por ahí? Vamos a orar, vamos a sacar un tiempo para orar. Vamos a intentarlo. Si no funciona, no nos vamos a dar por vencido, pero aún mi estrategia está sujeto a cambios, ¿verdad? Está sujeto a cambios. ¿Se acuerdan esa gráfica que hicimos, verdad? Planificar, implementar, ¿verdad? Asesorar y cambiar. Y ese ciclo siempre sigue, ¿verdad? Aún con las estrategias que nosotros desarrollamos. Y eso es importante. Pero vamos a hablar un poco de la misión de la iglesia. Página 84 dice, en el 1981 me convertí en el pastor de una iglesia de aproximadamente 200 personas en Winston-Salem, North Carolina. En mi primera reunión con el liderazgo de la iglesia hice esta pregunta, ¿cuál es la misión de esta iglesia? Había aproximadamente 25 personas en la sala esa tarde.
Para mi asombro, recibí una respuesta diferente de cada persona acerca del por qué existía la iglesia. Lamentablemente, este es el problema en una gran cantidad de iglesias a través del país, porque las congregaciones nunca han establecido una declaración de misión clara y directa, ¿verdad? Una declaración de misión que es clara y que es directa. Y yo le hago la pregunta, ¿creen ustedes que es importante que su iglesia tenga una misión clara y directa, que no sea vaga, ¿verdad? Que no sea nebulosa? Bueno, yo creo que más o menos podemos evangelizar y eso, pero no, eso, no te preocupes de eso, que el Señor se encargará de todo, ¿verdad? Eso es una buena estrategia, ¿qué ustedes creen? Aquí lo dice, el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos, pero se olvidan del hecho de que esa misma iglesia se mantenía centrada en la palabra, ¿ok? Ahí en Hechos, centrada en la palabra, esa iglesia se reunía diariamente en el templo. ¿Qué estaba haciendo esa iglesia? Estrategia, ¿verdad? Esa iglesia, la gente tenía temor de Dios, reverencia, ¿verdad? Milagros eran hechos por las manos de los apóstoles, ¿verdad? Y el Señor añadía diariamente, ¿verdad? No, eso no era que la iglesia estaba pasiva, se congregaban nada más y la gente llegaba. No, es que tenían una estrategia para alcanzar las personas de su tiempo, del primer siglo. Nosotros también en nuestros tiempos, ¿verdad?, somos llamados a tener estrategia. Bueno, sigo leyendo, ¿verdad? Ya entendemos aquí, esta es la experiencia de Ron McManus, ¿verdad? Pastoreó esa iglesia en Winston-Salem y todo mundo tenía una idea diferente de lo que era la estrategia, ¿verdad?, de la iglesia, de lo que era la misión de la iglesia, ¿ok? Y no debe ser de esa manera. Dice aquí, página 65, dice: cuatro ingredientes moldearon la misión de la iglesia del siglo primero, en Hechos 2, 42 al 47. Dice: una mirada más cuidadosa a la declaración de misión de las asambleas de Dios, que fue escrita como un esfuerzo por hacer concordar su propósito con las enseñanzas y ejemplos de la Biblia, mostrará cómo los principios del Nuevo Testamento pueden adoptarse como una norma. ¿Ok? Así que, en lo mínimo, ¿verdad?, las asambleas de Dios han intentado a desarrollar lo que es una estrategia para una iglesia. Y nuestra estrategia no solamente es estrategia de implementación, no solamente es una estrategia para tener un plan de trabajo, sino que las estrategias en las iglesias son el propósito de nuestra existencia, ¿verdad? La estrategia de la iglesia es la razón de su existencia. Yo lamento en decirles esto, pero yo creo, y yo creo que tal vez usted esté de acuerdo conmigo, que nosotros como creyentes, y estoy haciendo una autocrítica, yo me incluyo en esto, y esto fue mi experiencia, incluso siendo criado en el Evangelio y pertenecido a una iglesia por muchos años, creo que somos expertos en hacer actividades. Si vamos a planificar una actividad de damas, somos excelentes en eso, ¿verdad? En lo que es una actividad interna de la iglesia. Vamos a planificar una actividad de caballeros, una actividad de damas o una vigilia para la iglesia y somos excelentes en eso. Sin embargo, las actividades no necesariamente están enchufadas o conectadas con un propósito mayor en la iglesia de evangelizar y alcanzar su comunidad. Y en mi experiencia como creyente por muchos años, aún como pastor, yo me he dado cuenta que somos excelentes. Si vamos a desarrollar una campaña, wow, somos buenísimos para eso. Ya sabemos qué color va a ser el uniforme del grupo de damas y el grupo de caballeros. Vamos a usar, este año vamos a usar azul y negro. Ya sabemos a dónde ir a comprar las flores para decorar el altar para la campaña. Ya más o menos tenemos una idea de quién va a ser el
tenemos entre tres buenos predicadores que predican tremendo. Uno vive en Ohio, otro vive en New Jersey, otro vive allá en Florida. ¿Quién es el que vamos a traer? Y vamos a traer una banda musical para atraer gente. Y somos excelentes en desarrollando y haciendo actividades. Incluso somos muy buenos atrayendo a otros creyentes a nuestra iglesia, otras iglesias para que vengan a la actividad. Y somos buenos en eso. Sin embargo, aunque seamos buenos en eso, eso no necesariamente quiere decir que realmente tenemos una estrategia para evangelizar nuestra comunidad local. Así que una visión y una misión en una iglesia tiene que ir mucho más allá que la planificación de actividades a nivel de la iglesia local. Y no sé si concuerdan conmigo en esa observación o si no concuerdan conmigo, pero eso ha sido mi experiencia, de que como que no podemos volar más alto y pensar más, de una manera más grande, por así decirlo, y de una forma más amplia, para mirar cómo es que esta actividad me está ayudando a alcanzar mi comunidad para Cristo. Si no está ayudando a la iglesia a alcanzar mi comunidad para Cristo, tal vez debemos de ajustar la actividad de una forma en que sea más evangelística. Es un ejemplo, ¿no?, que estoy dando. Pero es una observación. Bueno, vamos entonces, seguimos leyendo. Dice aquí en este pasaje, Hechos 2:46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, okay, Hechos 2:46, adoradores. Dice: la adoración es una parte integral de lo que somos como personas. Las personas se reunían corporativamente para adorar, así como por las casas. Era entonces más que un evento del domingo, ¿verdad? La adoración era una actividad de vida. La Escritura dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. Debemos adorar al Señor con nuestro intelecto, pero también debemos adorar al Señor con nuestro espíritu, porque la adoración tiene el propósito de transformar, ¿verdad? Llegamos a ser semejantes a quien rendimos adoración. Si adoramos a Dios, entonces nos volvemos como Él. El propósito de la adoración no es solo reconocer quién es Dios, sino alabarlo para invitar a que su santidad nos sea transmitida cuando lo adoramos en espíritu y en verdad. Así que, en términos bastante sencillos, las asambleas de Dios, por lo menos, las asambleas de Dios ha intentado de desarrollar, de dar a entender cuál es la misión de la iglesia, que cuál es la misión de la iglesia y por qué la iglesia existe, ¿verdad? Y me voy a desviar un poquito de lo que es el término estrategia, para presentar estos propósitos de existencia en términos generales, ¿ok? Son propósitos de existencia y estoy hablando en términos generales y estoy hablando en términos teológicos, ¿ok? Número uno, la iglesia existe con el propósito de adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? De que la iglesia existe para adorar a Dios, ¿verdad, Celina? ¿Verdad? La iglesia existe para adorar a Dios. Eso es uno de los propósitos de la iglesia. Otra razón por la cual la iglesia existe es para formar una comunidad de creyentes, ¿ok? La comunidad de creyentes. Eso es otro propósito de la iglesia, ¿verdad? Aquí en el libro lo define un poquito más distinto,
dice un compromiso al compañerismo bíblico, ¿verdad? En la iglesia existe o debe de existir compañerismo. ¿Estamos de acuerdo con eso, Esvin? Que debe de existir compañerismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero no solamente compañerismo, un compañerismo que sea bíblico, como dice aquí, ¿verdad? Que sea bíblico, porque usted puede ir a una barra y tener compañerismo, pero ¿es compañerismo bíblico? Usted puede ir a una discoteca y tener compañerismo con la gente, pero ¿será compañerismo bíblico? Sin duda, ¿verdad? No es. Así que otro propósito por la cual la iglesia existe es en términos de compañerismo bíblico. Y el texto dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos en alegría y sencillez de corazón. Así que observamos en la iglesia primitiva de que no solamente adoraban a Dios, sino que también tenían que compañerismo, ¿verdad? Yo utilicé la palabra comunidad de fe. Otro propósito por la cual la iglesia existe es el discipulado, es el discipulado. Y esto tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? El discipulado. ¿Qué es en los términos más sencillos? ¿Qué usted cree que es el discipulado? Enseñanza. Perfecto, ¿verdad? ¿Qué más es el discipulado? ¿Qué más? Construir o instruir, enseñanza. ¿Alguien más que me diga lo que usted es dulce? Formación, ¿verdad? Todas esas cosas son esenciales, ¿verdad? Otra persona dijo otra palabra, pero no la capté. Por ahí, alguien que no sea formación, enseñanza, instrucción, ¿verdad? El discipulado, ¿verdad? Es capacitar, ¿verdad? Y todo lo que es el discipulado tiene que ver con que nosotros estemos creciendo y madurando en nuestra relación con el Señor Jesucristo, madurando en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Creciendo espiritualmente y que nuestra vida refleje la imagen del Señor Jesucristo. Una de las cosas esenciales que define el discipulado es que es ser seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Ser seguidor del Señor Jesucristo. Por tanto, esa es otra razón por la cual la iglesia existe. Y por fin, otro punto es el evangelismo. Si usted mira, por ejemplo, le voy a leer este texto que dice, ¿y perseveraban en qué? Hechos 2:42, página 66. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones que observamos allí. Eso es discipulado. Ahora, en la página 67, evangelismo. Otra razón por la cual la iglesia existe es el evangelismo. Es el evangelismo, ¿ok? Y de una forma sencilla, como dice aquí, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, si nosotros miramos la iglesia primitiva, podemos observar en ella, y esto sale del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, nosotros podemos observar que la iglesia primitiva estaba practicando estas cosas. Estaban adorando a Dios. Eran una comunidad de creyentes, ¿verdad? El compañerismo bíblico, había discipulado, había evangelismo, ¿verdad? Y todas estas cosas son necesarias. Moisés.
Porque ahí dice, y el Señor añadía lo que habían de ser salvos, como dando, da a entender de que iban a haber algunos que no iban a ser salvos.
Sí, sin lugar a dudas, y eso es una realidad que no podemos negar, pero una de las cosas, ¿verdad? Dice allí que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, ¿verdad? Debemos de entender, ¿verdad?, de que primero la salvación es un evento espiritual, que ¿okay? Es un evento espiritual. El nuevo nacimiento es algo que el ser humano no puede producir en otra persona. El único que puede producir el nuevo nacimiento en otra persona es Dios, ¿verdad? Donde existe, cuando yo estaba enseñando la clase abajo, pues yo compartí algo que escribió Meyer Perlman hace muchos años atrás en un libro de teología sistemática, pero él dice que hay dos ingredientes que son indispensables para que la salvación ocurra, y eso es el arrepentimiento y la fe. Y donde quiera exista arrepentimiento y fe, allí se produce el nuevo nacimiento. Alguien que se haya arrepentido de sus pecados y que haya puesto su fe en el Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, es candidato al nuevo nacimiento, ¿verdad? Por tanto, esa observación que usted hace, Moisés, es correcto. Hay algunos que aunque usted le predique, aunque usted le lleve el Evangelio, incluso nosotros podemos hacer el trabajo del Señor. Y con todo y eso, la gente no convertirse.
¿Existe la predestinación?
¿Perdón?
La predestinación.
Sí, hay algunos que creen en la predestinación, aunque ya estamos entrando en un tema más teológico, y antes de entrar en ese tema, yo le puedo decir esto, de que referente a lo que, porque hoy, ¿verdad?, el énfasis de esta clase es hablar de lo que es estrategia, hablar de lo que es la misión de la iglesia, pero en términos de lo que son misiones, y uno de nuestros superintendentes de las Asambleas de Dios, antes que la persona que está ahora está Doug Clay. Antes había un hombre que se llamaba George O. Wood, y él todavía está vivo. Él estudió para ser abogado, ¿okay? Pero con todo eso el Señor lo llamó al ministerio, y él es hijo de padres que eran misioneros a la China. Y él dice que cuando él se estaba criando, sus padres se mudaron a la China, se llevaron todas sus cosas y vivieron en un lugar en la China, hicieron evangelismo por años y nadie se convertía, ¿okay? Y fueron allá y estuvieron años en aquel lugar tratando de alcanzar almas para Cristo, tratando de adaptarse a esa cultura, conocer esa cultura. Sus padres nunca lograron tener un puño de convertidos significantes. Sin embargo, estaban convencidos de que estaban haciendo la obra de Dios, estaban siendo obedientes al mandato del Señor de ir allí y a predicar. Y dice George Wood que sus padres regresaron a los Estados Unidos, no necesariamente con un sentido de fracaso, porque tenían la satisfacción de que habían obedecido al Señor, ¿okay? Pero no podían regresar con un testimonio de que algo grande, en términos de lo que se puede ver y medir, había sucedido. Tenían que regresar, fuimos, hicimos la obra del Señor, gracias por tantos años de apoyo y de ofrendar, apoyándonos como misioneros en China. Pero luego George Wood dice que muchos años más tarde, como superintendente y como adulto, regresó a esa región allí, a donde sus padres habían trabajado como misioneros muchos años atrás, y dijo que, wow, había iglesias numerosas, con personas, había personas convertidas al Evangelio, el Evangelio había dado fruto en aquel lugar donde sus padres habían ido a predicar. Y esto ustedes lo pueden encontrar, las predicaciones de George Wood, cuando él comparte su testimonio al respecto. Él dice que cuando sus padres llegaron allí, era como tocar una puerta de metal, una puerta de hierro, de metal, y tocarla bien duro, y luego de haberla tocada bien duro, solamente uno deja una pequeña impresión en la puerta que casi no se puede ver. Así de difícil fue el trabajo.
Y eso, ¿verdad? Hablando en términos de estrategia y de evangelismo, podemos hacer todo lo que podamos para el Señor y obedecer el mandato del Señor, pero nada de eso, ni aun eso, garantiza que la gente se van a convertir a Cristo, pero tampoco nos quitará la recompensa que el Señor tendrá para nosotros por haberle obedecido en la obra de la Gran Comisión. Ahora, regresando al tema teológico de lo que es la predestinación, que aunque esta clase no es una clase de teología sistemática, y Dios quiera que me dé la dicha de ser su maestro en esa clase de teología sistemática, yo no creo en la predestinación, personalmente no tengo esa posición de que Dios elige a unos para condenación y que elige a otros para condenación. Eso es lo que enseña la predestinación, que usted nació el día que usted fue concebido, que el gameto de su padre y su madre se unieron y usted fue concebido o salvo o perdido por decreto divino de Dios. Y usted entró a este mundo y si usted no es elegido, usted no tiene ningún chance de ser salvo, no importe los años que usted venga a la iglesia, no importe lo mucho que usted lea la Biblia, no importe lo mucho que usted trate de arrepentirse, si usted no es elegido, usted no será salvo. Y eso lo enseña la predestinación. Pero hay un tremendo conflicto porque aunque el que cree en la doctrina de la elección y de la predestinación, para ser más específico, aunque el que cree en la doctrina de la predestinación confía mucho en el atributo incomunicable de Dios, que es su soberanía, que Dios es soberano. Por tanto, la soberanía de Dios le permite elegir a quien Él quiera para ser salvo y a quien Él quiera para condenar. Y como quiera, como sea que fuera, si Dios condena a una persona, la persona merece ser condenada. Y si Dios salva a una persona, la persona no merece ser salva. Todo fue en base a la soberanía de Dios. Y es un argumento teológico que hacen, ¿verdad? Los calvinistas hacen ese argumento. El contraargumento es que no podemos tomar los atributos incomunicables de Dios y crear un conflicto con los atributos comunicables de Dios. Y uno de los atributos comunicables de Dios es su justicia. Una de las perfecciones de Dios es su justicia. Entonces, en la doctrina del calvinismo toma la soberanía de Dios y la pone en conflicto con el atributo moral de la justicia de Dios. Y podemos entonces cuestionar y decir, ¿cómo será que Dios me llama al arrepentimiento? Sin embargo, yo no me puedo arrepentir de mis pecados para ser salvo. Entonces, se pone en telas de juicio, se abre la puerta para cuestionar, ¿será entonces que Dios es justo? No sé si están entendiendo. Pero será entonces que Dios es justo y hay un conflicto en ese aspecto. Yo no soy calvinista. Ahora, yo termino con esto porque él hizo la pregunta, ¿ok? Pero yo concluyo ese tema con esto. Yo concluyo ese tema con esto, de que el calvinista siempre hace esta pregunta. Él dice, ¿puede un cristiano perder su salvación? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Verdad? ¿Puede el cristiano perder su salvación? Y el argumento que ellos tienen es, no puede perder su salvación. Y ellos cogen esos textos, creo que de Juan capítulo 10, donde Cristo dice, nadie los arrebatará de su mano, ¿verdad? Agarran otros textos, ¿verdad? Somos escogidos desde la fundación del mundo, ¿verdad? Agarran a Romanos capítulo 9, Si yo soy su maestro en teología sistemática, yo le voy a enseñar eso. En el capítulo 9 de Romanos, donde Pablo dice, Esaú aborrecí, pero a Jacob amé. Y ellos agarran todo eso por ahí, ¿verdad? Y ellos agarran todos esos textos, ¿verdad? Escogidos desde la fundación del mundo. Y hacen la pregunta, ¿puede el creyente perder la salvación, sí o no? Mi respuesta es que esa pregunta no es la pregunta correcta que se debe de hacer. La pregunta que se debe de hacer es, no es esa. Yo no debo de preguntar si yo puedo perder mi salvación o no. Lo que yo debo de preguntarme a mí mismo es si yo estoy en Cristo. ¿Estoy yo en Cristo? Esa es la pregunta que se debe de hacer. Esa es la pregunta que usted se debe de hacer. ¿Estoy yo en Cristo? Una cosa yo sí sé, que la persona que está en Cristo no puede perder su salvación. Si usted está en Cristo, usted no puede perder su salvación. Pero si usted no está en Cristo, mi hermano, porque la persona que pregunta, ¿puedo perder mi salvación? ¿Verdad? Eso como que pone también, eso causa que uno pregunte, ¿por qué esa persona está haciendo esa pregunta? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Verdad? ¿Será que quiere vivir desordenadamente y todavía ir al cielo? ¿Verdad? ¿Será que quiere servir al Señor solamente de una manera intelectual? ¿Tener un conocimiento intelectual del Evangelio y no ser convertido y transformado desde el vello de acá arriba hasta la planta del pie? ¿Verdad? ¿Por qué hace la pregunta? Eso no es la pregunta que usted me debe de hacer. Usted debe de preguntarse a usted mismo, ¿estoy yo en Cristo? Analízate a ti mismo. Si tú estás en Cristo, la respuesta es no, tú no puedes perder tu salvación. Asegúrate de que usted esté en Cristo. Y esa es la pregunta que se debe de estar haciendo. Bienvenida, ¿tú tienes una pregunta? No podemos olvidar de que el Señor nos ha dado voluntad, ¿verdad? ¿Te acuerdas que dimos esa clase sobre persona, verdad? Wow, una de las facultades que Dios te dio fue tu voluntad, tu voluntad. Y la fe no nos da mérito de salvación, ¿verdad? La fe no nos da mérito de salvación. Es un tema interesante. Pero usted debe de saber quién usted es teológicamente. Y usted debe de saber responder a un calvinista o a las preguntas que se le hacen. Yo, por ejemplo, soy universalista condicional. Eso es mi posición, ¿ok? Yo soy universalista condicional.